que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a este ratito de radio en COPE Comunidad de Murcia, en el que todos los días les cuento que hay mucho que hacer, mucho por disfrutar. También en este martes 9 de julio vamos a tener muchas opciones, pero tantas opciones como municipios, como zonas. Y quien lo sabe bien, que además está con protagonista, es mi compañero Javier Herraiz. Javier, cuando quieras.
¿Qué tal, Maite? Sí, aquí estamos en el Centro de Cualificación Turística, por donde hace apenas unos minutos se ha presentado el balance de, yo creo que de un tremendo éxito, como fue ese festival aéreo en San Javier, todos lo recordamos, a primeros del mes de mayo. Bueno, los datos los vamos a ver rápidamente, porque recordamos todo esto forma parte de ese proyecto de Ciudad del Aire, que es San Javier, pero los datos son de verdad espectaculares. Por ejemplo, 6,2 millones de euros de impacto económico, ahí se incluye por la gente que se alojó en hoteles, compró en tiendas, en mercadillos, la restauración, por supuesto. 180.000 personas pasaron por allí. El beneficio, sin duda, no fue solo para San Javier, también para los municipios limítrofes como San Pedro de Pinatar, Los Alcázares, San Pedro de Pinatar y, por supuesto, San Javier. Un gasto de más de 50 euros por persona, 55% de la procedencia de los visitantes de otros municipios de la región. Datos, alcalde José Miguel Longo, muy buenas.
Hola. Muy buenas.
Que yo no sé si usted se esperaba al principio o han superado las expectativas.
Bueno, yo la verdad es que sí me lo esperaba, porque hemos tenido otros festivales en el municipio de San Javier con motivo del 75 aniversario de la Academia General del Aire o del 30 aniversario de la Patrulla Águila. Por cierto, el año que viene el 40 de la Patrulla Águila, habrá gran festival. Y bueno, eso nos daba pie a estar absolutamente convencidos de que iba a ser un éxito. Efectivamente fue rotundo, el tiempo acompañó y todas las actividades complementarias han hecho que la media de pernoctaciones sean de 2,4 días. Ajá. Y eso es importante, no solo el festival fue el domingo, sino que desde el viernes pues hubo una gran oferta complementaria, como conciertos en la explanada Bar Nuevo, como una zona de mercadillo, merchandising, sí, sí, relacionado con la aeronáutica, la zona del Play Zone, de simuladores, donde la gente pudo participar, y por supuesto los entrenamientos de viernes y sábado.
Es que había una parte importante también, un dato que no hemos dicho, es que la cuarta parte, más de la cuarta parte de la gente que fue a ver el festival, aprovechó para contemplar la oferta turística de San Javier de la Comarca.
Sí, eso es muy importante. Además, hay otro dato que dice que el 95% de las personas que asistieron les gustaría repetir experiencia en San Javier, no solo festival aéreo, sino también pues decidir su zona de vacaciones o de visita. Y esto también pues es lo que pretende este festival, dar también a conocer el municipio pues fuera de nuestra frontera.
Recordamos, alcalde, que esto forma parte como decimos, del proyecto Ciudad del Aire, y aquí el proyecto CAETRA tiene mucho que ver, porque los patrocinadores de la industria también han tenido mucho que decir y van a tener mucho que decir, ¿no?
Pues sí, la verdad que a los patrocinadores, los cuales les quiero agradecer que hayan apostado por este festival. También a esos patrocinadores que son efectivamente empresas especializadas del mundo de la aeronáutica. Esto es muy importante, porque San Javier Ciudad del Aire es la construcción del Museo Aeronáutico de la Patrulla Águila, es este festival aéreo, es el museo que ya hay de aviones durante el paseo Colón de Santiago de la Ribera, son esos murales aeronáuticos que hay en fachadas distinguidas. Y, por supuesto, es también, digamos, la parte que queremos que sea la parte industrial, de conocimiento, de generación de oportunidades, de formación, que es CAETRA. CAETRA, en el antiguo aeropuerto de San Javier, la comunidad autónoma, está trabajando en este proyecto en San Javier relacionado con la tecnología aeroespacial. Y ahí la importancia del sector aeroespacial y de la industria, que siga habiendo que San Javier es Ciudad del Aire, no solo por lo militar, sino también por lo turístico, por lo cultural y por lo que puede traer la industria.
Le decíamos antes, alcalde, que claro, era la primera vez que ha sido tan tremendo, que parece que es cuestión de suerte, pero es que usted juega con ventaja, porque vamos, la Academia General del Aire ha hecho lo suyo.
Claro, ¿no? Sí, esto efectivamente no es ningún invento, es algo que queremos que se haga todos los años, no solo cuando la Academia cumple 75 años, u otra efeméride, o la Patrulla Águila. Todos los años este festival aéreo hace que San Javier sea Ciudad del Aire en toda España, y que atraiga también la atención, no solo de turistas, sino de la propia industria, que es lo que queremos también generar en el municipio.
Y el año que viene, especial porque es el 40 aniversario de la Patrulla Águila, ¿algo se puede adelantar o no?
Bueno, pues muy especial, sin ninguna duda, la Patrulla Águila, que tiene amigos en todo el mundo, va a hacer que vengan patrullas pues de todo el planeta, diría yo, seguro. Y además pues tendremos la gran fortuna de que el año que viene vamos a tener a una nueva aviadora, que no es ni más ni menos que la Princesa de Asturias, en el municipio de San Javier, la Academia General del Aire.
Bueno, pues es un motivo más que suficiente. Digo que otro añadido a esto, otra ventaja, es la desestacionalización del turismo. Estamos hablando de que este festival tuvo lugar a primeros de mayo, a final de mayo vinieron las motos, las custom, ahora estamos en pleno Festival de Jazz de San Javier. Esto demuestra que se pueden hacer muchas cosas durante todo el año en el Mar Menor y en todos los municipios de la comarca, ¿no?
Pues sin duda, una de nuestras acciones como municipio turístico es no solo trabajar en julio y en agosto, que puede ser lo más sencillo en un municipio con 35 kilómetros de costa. Se trata de estimular el turismo durante todo el año, y aquí pues tenemos la oportunidad de que hay una temperatura fantástica, hay servicios, y tenemos que ayudar, bueno, pues a promocionar esta zona como un lugar que se puede disfrutar durante todo el año, y por eso estos eventos también. Decíamos que habíamos alargado y que habíamos hecho un mes de mayo, que ya formaba parte del verano. Primer fin de semana con estos datos que hemos conocido aquí, uh-huh, y el último fin de semana con ya la tradicional reunión Hot Rally de Custom de toda Europa, más de 3.000 asistentes venidos, sí, de toda Europa, que ya saben que todos los años el último fin de semana de mayo pues es este gran evento en San Javier, en Santiago de la Ribera.
Y ahora estamos en pleno mes de julio, terminamos, alcalde, en pleno Festival de Jazz de San Javier, con un tremendo éxito, como siempre. ¿Qué valoraciones hace del verano? ¿Cómo ve las cosas?
Bueno, pues la verdad que si hablamos del Festival de Jazz, muy contento. El inicio en la Plaza de San Javier, libre y gratuitamente para todo el público, pues abarrotó la plaza, las terrazas. Y eso, bueno, pues es importante para nosotros. Además, me gustaría destacar que por primera vez hemos superado los 200 abonos al Festival de Jazz, y eso dice mucho de la calidad y del compromiso del visitante, que no solo viene una noche, sino quiere disfrutar de todo el festival durante todo el mes de julio. Por lo tanto, los datos también están siendo muy positivos de participación y de repercusión en medios regionales y nacionales, por supuesto, y consideramos que el Festival de Teatro, Música y Danza, que se desarrolla en agosto, pues va a ser sin ninguna duda también un éxito. Ya la venta de estradas se está hablando de esto mismo. Sí. Además, en una etapa en que la proliferación de festivales es tremenda, sí, sí, en este país. Por lo tanto, la competencia es feroz. Uh-huh. Así que, bueno, pues contento en ese sentido. Se hace un trabajo muy importante durante todo el año para que esto sea un éxito.
Se recogen los frutos.
Se recogen los frutos y sobre todo, valorar la fidelización, ¿no?, de todos los asistentes que apuestan por San Javier todos los años.
Y ya no se me pasa decirlo, que lo decía usted antes en la intervención, la fidelización de los propios funcionarios y trabajadores municipales, que sienten esto como algo suyo, de todo lo que estamos hablando.
Fundamental. Yo siempre destaco que son festivales que organiza el propio ayuntamiento con su personal, y esto ha generado un sentimiento de pertenencia muy importante, tanto del vecino como del funcionario del Ayuntamiento de San Javier, que se implica al máximo, entendiendo que es su municipio, que hay que hacerlo bien, que hay que dar lo mejor de sí, y eso creo que es uno de los grandes valores que tiene estos festivales.
Pues alcalde José Miguel Longo, alcalde de San Javier, de todo ello nos alegramos mucho. Muchísima suerte, gracias.
Muchísimas gracias.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Y es que tenemos de todo, alegría para repartir y para recibir. Así es que sigan con nosotros 24 horas. Estamos con ustedes. Ahora lo que hacemos es seguir contándoles todo lo que les interesa aquí, en Herrera en COPE. Y aquí seguimos, 12 y 30 minutos. Esta es un mañana del verano en COPE más Murcia, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, con un montón de historias que ya tenemos preparadas. Eduardo Asenjo, que está ahí para que esto suene maravillosamente bien, y una servidora de ustedes, Maite Fernández. Encantados estamos de acompañarle, ya saben, se lo digo todas las mañanas, con el resto de compañeros de COPE Región de Murcia, que están ahí preparando todos sus contenidos para contarles actividades culturales, sociales. Vamos a intentar ayudar y poner nuestro granito de arena en buenas causas que nunca nos falten en este ratito de radio y deporte. Hoy hay un montón de pantallas gigantes, estamos todos pendientes de la selección española y, por supuesto, ha habido una comparecencia muy interesante por parte del dueño del Real Murcia, y luego Vicente Luis Cánovas nos lo va a contar con todo lujo de detalles. Pero si ustedes están libres o si van a acudir cuando terminen de trabajar a las playas, ya saben que hoy es de esos días maravillosos en los que pueden disfrutar del baño con precaución siempre, pero con tranquilidad, porque en este martes 9 de julio todos los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto con bandera verde, con lo cual, ya saben, siguiendo las instrucciones que nos digan los socorristas, que para eso están, para ayudarnos a tener un verano tranquilo, bueno, pues vamos a poder disfrutar de ese momento de agua que va a venir muy bien, sobre todo en las jornadas de mañana y de pasado, porque las temperaturas se van a incrementar bastante en muchas zonas de la región. Así es que comenzamos una mañana que nos va a llevar, si quieren, acompáñenos hasta las 2 de la tarde.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes
está... Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Mira, mira! ¡Gol, gol, lo has dicho, gol, Pedrito.
¡Gol, gol, 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 gol! Ferran Torres.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y crece en todos sus programas. Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Gracias a las 174.000 personas que, como tú, hacéis que COPE en la región de Murcia sea la radio más escuchada de la comunidad.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Información ofrecida por Fundación Ingenio.
SOS Rural sigue movilizándose y recabando apoyos para su iniciativa legislativa popular en defensa de la agricultura, la ganadería y la pesca. Con esta ILP, recordamos, se busca garantizar nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Saludamos al secretario general de SOS Rural, Javier Poza. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, exactamente. La ILP básicamente tiene una serie de puntos fuertes, que es la creación de una ley que proteja la agricultura, la ganadería, la pesca y el conjunto de las actividades que giran en torno al medio rural de una forma integral, la protección de las tierras agrícolas, de las tierras de cultivo frente a la especulación urbanística y energética, un plan hidrológico nacional y la protección de los regadíos, insumos a precios justos para los productores y luego también una serie de servicios sociales que sean de calidad para el conjunto del medio rural.
Se busca fortalecer también en las comunidades rurales mediante eso, mejoras de servicios esenciales, digitalización, acceso a la financiación, etcétera, ¿no?
Al final nosotros consideramos que esas, digámoslo así, demandas son fundamentales para que al final tengamos un medio rural activo, y sin ese tipo de servicios al final la gente no se quiere instalar y no quiere permanecer en el medio rural.
Con estas premisas, Javier, el apoyo ciudadano es más crucial que nunca. ¿Cómo pueden colaborar los ciudadanos en esta recogida de firmas?
Pues es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es entrar en nuestra web, sosrural.es, y en la sección Hazte Voluntario, rellenar un formulario y nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nosotros estamos haciendo una red de voluntarios por toda España y a partir de ahí se puede colaborar, bueno, pues recogiendo firmas, de un sinfín de maneras. Lo importante es que haya un compromiso cívico por parte de toda la ciudadanía para lograr ese objetivo, que es recoger 500.000 firmas de aquí a diciembre de 2024.
Pues Javier Poza, secretario general de SOS Rural, mil gracias por atender la llamada de la COPE.
Un saludo, buenos días a vosotros. Adiós.
Y la vida es un bucle maravilloso. Llega el verano y llegamos y decimos lo de la radio. Hace calor y ustedes dicen, bueno, pero eso no es noticia, que estamos en la región de Murcia y que sabemos que tiene que hacer calor. Pero es verdad que el calor no es igual para todos. Por supuestísimo que en estos próximos días los dispositivos para los sin techos se multiplican para evitar esas fuertes temperaturas. Los demás tenemos que hacer por nuestra salud y por cuidarnos, pero es verdad que nuestros mayores afecta ese calor de forma importante, con muchísimas combinaciones y que ninguna resulta buena. Así que hay que cuidarle durante todo el año, pero especialmente en estos días de muchísimo calor. Carmelo Gómez es enfermero especialista en geriatría en el Virgen de la Risaca, es catedrático de Humanización y Cuidados a los Mayores de la UCAM, de la Universidad Católica, y está ya con nosotros. Carmelo, buenos días.
Muy buenos días.
Como digo, el calor no es noticia, pero sí que afecta sobre todo a la población más vulnerable.
Hombre, por supuesto. Es algo bien recibido por la mayor parte de la población, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene algunos efectos negativos que debemos de tener en cuenta.
Todos tenemos que tener ciertas precauciones, sobre todo a partir de mañana, que van a subir mucho las temperaturas en muchísimas partes de la región. Pero en este caso hay enfermedades que se agravan, enfermedades que aparecen en el caso de los mayores provocados precisamente por estas fuertes temperaturas.
Sí, bueno, aparece en toda la población, pero donde más se va a notar son con personas especialmente vulnerables, como pueden ser niños, enfermos inmunodeprimidos, y en el caso que estamos refiriéndonos, en el caso de las personas mayores, como es la enfermedad causada por el calor, ¿de acuerdo? Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque pasa siempre, pero no estaba tan estudiado antes como ahora, y tenemos que tener muy en cuenta de que hay una relación directa entre afrontar bien de una forma saludable el calor que nos rodea con la aparición de grandes consecuencias, como decimos, esa enfermedad relacionada con el calor.
Claro, pensamos enseguida en síntomas que pueden aparecer en los mayores, por supuesto que la deshidratación, si no están llevando una buena rutina con el agua, la fatiga, la tensión, al final son muchos los factores que se piensan a priori, pero son muchos más los que controláis, los que trabajáis en esto, ¿no?
Claro. Además, de hecho, hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, conforme pasan los años, la aparición de estos síntomas se ve menos. Me refiero, están mucho más solapados, mucho más escondidos por otros procesos que el paciente tiene, que la persona padece. Y eso hace que la deshidratación muchas veces pase desapercibida. En personas menos mayores solemos notar a veces dolor de cabeza cuando no estamos bien hidratados, e incluso esa sensación como que el cuerpo te pesa. Pero en el caso de los mayores, esta sensación viene más tarde, con lo cual cuando ya nos damos cuenta, y ellos mismos se dan cuenta, las consecuencias que la ha producido en el cuerpo ya pueden ser graves. Por eso tenemos que adelantarnos siempre a que aparezca.
Pues todos atentos con nuestros mayores, con esos vecinos que tenemos en el edificio a los que hay que hacerles caso, que se quedan mucho más vacíos este verano. Carmelo, todos estamos acostumbrados a oír la palabra y a decirla, golpe de calor, que muchas veces lo decimos así por decir, porque más o menos se asemeja. Pero ¿qué es el síndrome de agotamiento y deshidratación?
Pues mire, realmente es uno de los dos tipos de enfermedad relacionada con el calor. Uno, nos encontramos con ese síndrome de agotamiento y deshidratación, que realmente es el efecto del calor, pero cuando no produce en el cuerpo temperaturas mayores de 40, es decir, cuando están por debajo de 40, y hablamos de golpe de calor cuando lo que produce en el cuerpo ya es una hipertermia, ya es una temperatura por encima de los 40 grados. ¿Cuál es el problema? Pues que ni todos llevamos un termómetro en el bolsillo, claro, para ponerlo, y que eso de 40 es relativo, porque vamos, que una persona mayor que tenga 39 sin tener por qué ni enfermo después de estar todo el día abajo del sol, no, eso no hay que esperarse a que tenga unos 40 grados para decir que es un golpe de calor. Por eso nos preocupa, porque en algunos casos puede llegar a producir la muerte de las personas.
Claro, porque además el calor complica otras cosas. Estamos acostumbrados, y ojalá no haya muchos, pero es que sabemos que la realidad es la contraria, las personas mayores toman una medicación que también con estos días de fuertes temperaturas puede hacer una reacción adversa.
Claro, realmente más o menos hay que tener en cuenta que los medicamentos están pensados y están estudiados a la hora de investigar, por eso se investigan durante tantos años, pues para responder ante unas situaciones más o menos estables, tanto del cuerpo como del entorno que nos rodea. Y claro, cuando cambia la situación externa, que hace que lo que pasa dentro del cuerpo también cambie, como puede ser los cambios producidos por el calor, pues hace que esos medicamentos puedan tener alteraciones tanto en la absorción del medicamento, como en la distribución por el cuerpo o incluso en la eliminación del medicamento, que es tan importante como que esté bien absorbido. Uh-huh. Y así nos podemos encontrar con algunos medicamentos como los diuréticos o incluso algunas pastillas para tensión, que las tomamos prácticamente a diario de una forma u otra, que en el caso de que haga mucho calor, pues nos vamos a encontrar que, claro, los efectos que producen pueden ser peores. ¿Por qué? Porque si el paciente todavía bebe menos agua y la poca agua que está bebiendo, el cuerpo está utilizando para compensar la temperatura elevada que hay ahí fuera, pues lógicamente se va a deshidratar mucho más rápidamente de que no estuviésemos en esa temperatura. Uh-huh. Hay que señalar que el problema no es el medicamento, claro. Insisto, el problema no es el medicamento, el problema es lo que pasa fuera de nuestro cuerpo, que es un calor extremo.
Además, que hay que seguir tomándolos y si vemos una reacción, acudir rápido al especialista.
Al médico, uh-huh. Rápidamente, pues, para decirle, mira, me ha pasado esto, ¿qué es lo que pasa? Y que el médico ya entonces haga lo que considere oportuno que tenga que hacer.
Claro, Carmelo, hemos presentado la situación que nos vamos a encontrar no solo estos días que se anuncian esas fuertes temperaturas, sino aproximadamente durante todo el verano en nuestra región. ¿Qué consejo les damos a esas personas mayores o a los que están cuidando estos días de personas mayores?
Bueno, pues yo, hay medidas generales, ¿no?, que creo que son sencillas de explicar, pero que muchas veces por nuestra propia forma de ser nos cuesta trabajo cumplirlas, como puede ser el beber al menos entre 6 u 8 vasos de los de toda la vida, de los grandes, de líquido, de agua principalmente. Y en esta época no la podemos beber salvo contraindicación facultativa, porque si sea diabético o sea tenga otra patología, pues mira, en forma de granizado, en forma de zumo, en forma de agua fresquita, polos de agua, esos polos de bolsa, ya sean con azúcar o sin nada. Uh-huh. Pero la cuestión es hidratarnos, meterle al cuerpo una cantidad de líquido, como mínimo, como hemos dicho, esos 6 u 8 vasos, y que esté siempre en consonancia con lo que vamos a ir gastando. Personas que suben mucho, personas que tienen que hacer un esfuerzo, que tienen que salir de la casa sí o sí en momentos muy concretos del día, que son poco recomendables, como en el centro del día, pues tendrán que hidratarse mucho mejor, tendrán que estar mucho más atentos a este tipo de cosas. Y si toma medicamento, uno de los grandes consejos es que siga tomándoselo, que lo mantenga desde luego en el sitio fresco, ¿de acuerdo?, seco, y que si va a trasladarse, y son de esos medicamentos que a veces los hay, que necesitan que estén refrigerados en el frigorífico, pues que recuerden que no puede estar mucho tiempo fuera del frigorífico. Pues igual que nos llevamos un bote de Coca-Cola en una bolsita de estas isotérmicas, que a veces en los mismos supermercados te venden, pues ahí también hay que meter el fármaco con alguna pastillita esta que tenemos de frío, sin uh-huh. ningún tipo de problema. En nuestra casa, por ejemplo, que tengamos ahí un entorno fresco, ¿de acuerdo? Que tengamos el ventilador, que tengamos... Que nos duchemos habitualmente, ¿de acuerdo? Pues para poder ir bajando esa temperatura. Que tomemos, que nos pongamos ropa fresca, que no vayamos siempre con, a veces que vamos con ropa porque yo no noto calor.
Claro.
Bueno, pues aunque no note el calor, lleve ropita fresca, ¿de acuerdo? Para que el cuerpo pueda transpirar y que pueda hacer esa compensación de temperatura. Y no tomar, pues eso, evitar tomar bebida azucarada en exceso, porque consume mucha temperatura, o incluso bebidas con cafeína ni alcohólicas, que nunca son recomendadas, y en esta época, menos de ahora.
Desde luego que sí, que además muchos de esos consejos no sirven solo para nuestros mayores, sino que los tenemos que aplicar en nuestro día a día, porque como digo, van a subir las temperaturas, es normal, pasa todos los años y que siga pasando, porque será que la cosa continúa con normalidad, pero evidentemente nuestros mayores y nuestros niños son más vulnerables y hoy queríamos darles esos consejos. Carmelo Gómez, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y un abrazo fuerte.
A vosotros por estar siempre apoyando todo lo que tenga que ver con mayores. Muchísimas gracias y a vuestra disposición.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
es que va a hacer calor, de verdad, ¿eh? Que yo sé que muchos se toman nuestros consejos como, venga, ya están otra vez los de la radio, pero es que nos anuncian desde el 112 y lo siguen recordando desde la Agencia Estatal de Meteorología que mañana, miércoles, las temperaturas pueden llegar a los 40 grados en la Vega del Segura, 39 en el altiplano y 38 en la zona del noroeste. Así es que, si pueden, váyanse a la costa, es un consejo que les damos, pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Murcia ha activado el protocolo ante esas fuertes temperaturas previstas para mañana y sobre todo la jornada de mañana y de pasado, y con ese aumento de las temperaturas ponen en marcha esa serie de consejos para evitar el impacto del calor extremo en la población. Lógicamente, se lo contaba antes y luego vamos a intentar tener protagonista, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social, el SEMAS, dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, está intensificando los trabajos de atención a personas sin hogar ante el aumento de las temperaturas en el municipio, una campaña que se activa en los meses estivales y que refuerza, lógicamente, sus servicios con los avisos de ola de calor, especialmente en las horas centrales del día cuando se registran las temperaturas más altas. Hay dispositivos, obviamente, en todos los municipios de la región, porque todos, más tarde o más temprano, vamos a sufrir episodios de estas fuertes temperaturas. Y lógicamente hay consejos que vienen de sentido común. Es verdad que les hemos dado esos consejos con un especialista, sobre todo para los niños y para las personas más vulnerables, que son nuestros mayores, pero nosotros, el resto de la población, los que no se consideren especialmente vulnerables, tenemos que tener en cuenta que las temperaturas no van a permitir de una forma sana hacer deporte en las horas centrales. De hecho, nos advierten que para el cuidado de la piel tampoco deberíamos de estar expuestos al sol en las horas centrales, entre las 12 y las 4 de la tarde. Eso sí, le vuelvo a recordar que el que pueda y el que tenga tiempo o el que esté directamente en zona de costa, vienen hoy las banderas todas verdes, que es como nos gusta verlas para poder disfrutar de un buen chapuzón. No hay chapuzón para darse, pero sí que hay un montón de cosas y esta es muy especial. Nos vamos, vénganse conmigo que nos vamos hasta Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y seguimos contando fechas señaladas, como por ejemplo la que tienen el próximo jueves con ese homenaje a Miguel Ángel Blanco, ya saben, asesinado por la banda terrorista ETA el 13 de julio de 1997. Y en este caso, homenaje que sirve también a todas las víctimas asesinadas por la banda terrorista armada. Acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en el que se descubrirá el monolito en su recuerdo y en el de todas las víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA. El homenaje será el próximo jueves a las 8 en la Plaza Miguel Ángel Blanco de Alcantarilla. Se llama así la plaza desde que en el año 2002 se tomara la determinación y ahora el ayuntamiento la está renovando. Las obras estarán, por supuesto, terminadas antes de que este jueves se lleve a cabo ese homenaje especial que sirva para todas las víctimas. Se ha hecho la renovación completa de la zona infantil, 5 nuevos bancos, papeleras, más vegetación, árboles y plantas autóctonas como una olivera, palmitos o lavanda. La zona infantil ahora cuenta con suelo de caucho renovado y más juegos, columpios, carrusel, canastas sueltabolas, casita de Nemo, caballito balancín y también un juego tradicional de la rayuela. Como decimos, antes del próximo jueves estarán terminados en la víspera del homenaje a Miguel Ángel Blanco, 27 años hace ya de su asesinato. Venimos a Alcantarilla y nos vamos a ir enseguida hasta Lorca. Ya saben que conectaremos enseguida con nuestro compañero allí para que nos cuente cositas interesantes. Pero antes les cuento otra de las cosas que nos interesan más y que nos tiene más preocupados en verano. Y es que Molina Este contará con centro de salud y consultas de especialidades en un nuevo espacio de 6.600 metros cuadrados. El consejero de Salud ha visitado el avance de las obras en las que se van a invertir cerca de 10 millones de euros. Consultas externas hospitalarias que evitarán desplazarse al Hospital Morales Meseguera, usuarios del municipio y de Archena, Fortuna, Ceutí y Lorquí para realizarse determinadas pruebas. Así es que ya saben que todo lo que sean avances en nuestra salud, el evitarles a ustedes problemas, se lo contamos aquí con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Y con ganas e ilusión y con mucho rato todavía para estar juntos, seguimos nuestro viaje.
We'll be right back.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos, nos unimos unos cuantos más en este ratito en COPE Comunidad y nos vamos de excursión, nos vamos hasta Lorca porque allí está como cada día nuestro compañero Antonio Montoro para contarnos cosas interesantes. Esta vez vamos a hablar de talleres infantiles, pero no le cuento yo mucho más. Antonio, cuando quieras.
Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros de una institución muy querida en Lorca, la Biblioteca Pilar Barnés, que este año además está de aniversario porque cumple 25 años y que ha programado diversas actividades de animación a la lectura para niños. Serán todos los miércoles de este mes y habrá talleres de ilustración, de música y también de juegos. Y ahora, más adelante, hablaremos de por qué la importancia del juego en la biblioteca. La propuesta lleva por título Miércoles Animados y es gratuita. Arranca mañana con un taller de la ilustradora lorquina María Latorre, que va a enseñar a los niños de entre 8 y 11 años las técnicas del dibujo y cómo ilustrar textos en función de la historia que cuenten. Es solo una de las actividades programadas. De todas ellas hemos hablado con Susana de Torres, la coordinadora de la Red de Bibliotecas.
En este caso de los talleres, además de la variedad, pues queríamos insistir un poco en que lo van a impartir personas especialistas y expertos en cada una de las materias. Por supuesto, María Latorre, que es diplomada en la Escuela Superior de Dibujo Profesional en Madrid, pero además también, cuando vamos a hacerlo de suena cuento, son musicoterapeutas especializadas en primera infancia. Se llaman Laura Fernández y Raquel López y verdaderamente pues están muy, muy especializadas y son personas de ese gremio, de ese oficio. Y luego tenemos el proyecto de los juegos modernos de mesa, que también es de destacar que es bastante novedoso. Ahora mismo hay una tendencia de introducir los juegos en las bibliotecas, se llama gamificación, y es un proyecto Aprender Jugando, y que también será impartido por expertos en esa materia, Javi Martínez, que es un creador de juegos, Ana Sánchez y Ginés Muñoz, y el taller de prehistoria, que también lo impartirán, incluso haciendo allí sus propias vasijas de cerámica, van a hacer los dibujos basados en las pinturas rupestres, etcétera, le van a impartir pues una arqueóloga y una especialista también en excavaciones y en arqueología y en prehistoria.
Son solo algunos de los talleres que hay programados y os hablaba de la importancia del juego en las bibliotecas, que están en pleno proceso de transformación y que se están adaptando a los nuevos tiempos. El juego, los juegos tradicionales y también los que están basados en el uso de las nuevas tecnologías, se han convertido en un vehículo de modernización para estos centros del libro.
Las bibliotecas ahora mismo se están adaptando muchísimo, sobre todo en los más jóvenes, para ofrecerles también lo que a ellos les supone pues un atractivo añadido. Por supuesto, la lectura y el libro es la base de todo y de cualquier biblioteca, pero están entrando en ella otra forma de animar y otra forma de introducirlo en la lectura y en la literatura a base de otra manera. Los juegos últimamente están absolutamente presentes en la mayoría de las bibliotecas más modernas y, por supuesto, las técnicas también de animación, como puede ser las mismas redes sociales, hacer cursos de cómo hacer TikTok o cómo hacer cualquier tipo de redes, también se introduce. Nosotros tenemos pendientes, que ya lo veremos, que haremos también otros cursos para jóvenes en ese tipo de técnicas porque les resulta muy atractivas.
Eso es lo que ocurre en la biblioteca de Lorca, pero hay otras bibliotecas que son móviles. Las encontramos, por ejemplo, en Águilas. El bibliobús de la biblioteca regional, que se emplea para la campaña estival de fomento de la lectura, Un Verano de Libro, recala cada lunes de julio y también de agosto en el Paseo Marítimo de Calabardina. Allí estaciona de 10 de la mañana a 1 de la tarde y forma parte de esa campaña coordinada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Águilas y la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma. El bibliobús ofrece a pie de playa sus más de 60.000 volúmenes de colección física, así como todo tipo de información de plataformas electrónicas para acercar a la lectura a los bañistas que se encuentran, como os cuento, a la orilla del Mediterráneo. Y además, para hacer uso de este servicio solo se requiere la presentación del carnet de identidad o de cualquier documento que acredite la edad del usuario. En el caso de los menores de 14 años, eso sí, deben ir acompañados por un tutor. Y lo mejor es que la devolución de las obras prestadas se puede realizar en el propio Bibliobús o en la Biblioteca Regional de Murcia durante su horario habitual de atención al público. Con lo cual, si este verano no leemos, es porque de verdad no queremos.
Yo tengo un libro que vuela. Gracias, Antonio. Mañana volvemos y seguimos conociendo cómo disfrutar de Lorca.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y ya saben que les pedimos siempre precaución y tranquilidad. Ayer, pues los servicios de emergencias no pudieron salvar la vida a un conductor de un turismo que moría al chocar su coche contra un camión en la carretera N344 en Jumilla. Si es un desplazamiento corto, las mismas atenciones, los mismos 5 sentidos puestos en las carreteras, porque ya saben que al final es mejor llegar 5 minutitos tarde que ir con prisa.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Y queremos que disfruten del verano y que no tengan problemas. Por eso, precisamente, EFAME nos comunica que hoy tenemos nuevamente muy alto ese índice de rayos ultravioleta. Está en 9, ya saben, la raya roja que marca esos rayos está fuerte, rojo, hasta las 4 de la tarde, que empieza a bajar un poquito. De momento, como decimos, hay que tener muchísima precaución y sobre todo intentar exponernos lo menos posible al sol.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y ya saben que el protector no solo si vamos a la playa, que para ir por la calle también lo necesitamos, que tenemos una maravillosa región con mucha luz, pero también con mucho sol. Nosotros seguimos contándoles todo lo que les interesa aquí, en el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy la Conferencia Episcopal va a presentar su plan integral para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Un paso importante, también definitivo, del que vamos a estar muy pendientes a lo largo de este programa. Por lo demás, el juzgado número 41 de Madrid nos está dejando, la verdad, que un mes de julio de lo más entretenido. Es el juzgado donde el magistrado Juan Carlos Peinado instruye el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno acusada de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Lo más inmediato es el circo mediático, social y policial que se montó el pasado viernes con la no declaración de Begoña Gómez. Al final, sus abogados alegaron que no conocían el contenido de la denuncia que le había presentado Hazte Oír, así que al final comparecerá Begoña Gómez ante el juez el próximo viernes, el día 19 de julio. El caso es importante por el perfil político y social de la denunciada, pero tiene derivadas de auténtico sainete y la de hoy promete. El caso es que el juez ha advertido a Begoña Gómez que puede ser detenida si no acude el lunes a la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés. Este empresario está citado a las 11 de la mañana en la sexta planta de Plaza de Castilla, aunque como está convaleciente por una enfermedad, va a comparecer finalmente por videoconferencia desde el hospital. Barrabés era profesor en el máster que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y debe responder si recibió contratos públicos gracias a cartas de recomendación de la esposa del presidente del gobierno. Es un testigo muy importante, es un testigo, podríamos decir, clave en la instrucción, y el juez advierte a Begoña Gómez que tiene la obligación de acudir presencialmente al juzgado para asistir a esta vista. En esa citación, el juez añade que si no acude o no alega una causa justificada para su ausencia, podrá dictar una orden de detención contra ella. Si ya era histórica la imputación de la mujer del presidente, imagínate si acabara detenida. Hombre, sinceramente no creo que llegue la sangre al río, pero la citación y la advertencia están negro sobre blanco. Así que si el próximo lunes la mujer de Pedro Sánchez no tiene una buena excusa para evitar la citación, la podríamos ver de nuevo acudir al juzgado en un capítulo más del serial Moncloa, la casa de los líos. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Vamos, Pilar, seguimos con los líos judiciales, que un juez de Barcelona que investiga la trama rusa del procés rechaza aplicar la amnistía al fugado Carles Puigdemont, le niega la aplicación de esta ley y ha elevado el caso al Tribunal Supremo para que le investigue por traición, malversación y organización criminal. Ocurre un día después de que el juez García Castellón de la Audiencia Nacional haya tenido que archivar el llamado caso Tsunami, lo que puede suponer que se levante la acusación por terrorismo precisamente a Carles Puigdemont. Esto también lo tiene que decidir en las próximas horas el Tribunal Supremo. Ya sabes que Puigdemont era aforado. Y las familias españolas están aguantando el tirón de la subida de precios y de tipos de interés por el incremento en los salarios y la contención del gasto, según el Banco de España. Unos salarios que, sin embargo, suben un 2,5% por debajo de las nóminas reales que cobrábamos en prepandemia en 2019, como apunta otro informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. Y robaban joyas en Murcia y atracaban casas en Valencia y Alicante. La Guardia Civil ha conseguido desarticular a esta banda criminal a la que perseguían desde el pasado mes de enero. Además de recuperar esas joyas o relojes, se han incautado también 4 armas de fuego, un arma simulada, munición, pistolas táser, teléfonos móviles y un turismo de alta gama que usaban precisamente para todos esos ruegos. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, clausura a esta hora la Asamblea Plenaria Extraordinaria convocada para aprobar ese plan de reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, un plan que se aplicará a los casos que han prescrito porque han fallecido el abusador o no tiene recorrido por vía civil o canónica. Monseñor Argüello y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, darán más detalles a partir precisamente de las 2 de la tarde. Y el Vaticano ha presentado el instrumento de trabajo de la segunda sesión de la Asamblea General del Sínodo, que se celebrará el próximo mes de octubre. Es un texto elaborado con las aportaciones llegadas desde distintos ámbitos de la Iglesia Universal, de carácter consultivo y deliberativo, pero útil también para la reflexión sobre cómo caminar juntos como Iglesia y llevar a cabo distintas iniciativas de presencia en medio de la sociedad.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha llegado el día. España-Francia por un puesto en la final de la Eurocopa.
A las 9 de la noche en Múnich, España contra Francia. Un equipo difícil de hacerle un gol, solo le han hecho uno y de penalti, pero solo ha marcado 3 goles en esta competición. Los focos en España están puestos en el capitán Álvaro Morata. De la Fuente y Rodri salen en su defensa.
Que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella, a un referente del fútbol nacional, que es nuestro capitán, que es Álvaro Morata, que es un ejemplo para mí en todo.
Creo que todo el mundo sabe lo que es Álvaro, lo que significa para nosotros. Es nuestro capitán, un jugador importantísimo, un jugador que ha marcado las diferencias mucho tiempo con el tema de los goles y bueno, mañana nos va a ayudar mucho, estoy convencido, y tenemos que pensar en pasar mañana y lo que venga más adelante pues dependerá de él, como siempre.
Y ahora contamos noticias de este gran partido, el España-Francia, Elena Condis.
En España están cantados los 3 cambios obligados, Navas por Carvajal, Nacho por Lenormand, Olmo por Pedri, delante el muro de Francia. Esperan el despertar de un apagado Mbappé, que va a jugar en el 11 y va a estar con la máscara, mientras que Griezmann será suplente. Ayer ya dijo Rabiot, su compañero, que si estuviera a tope todo sería más fácil, pero no es el caso. El Allianz Arena estará casi lleno, con 63.000 aficionados, más de 10.000 españoles, y volverá Vicente del Bosque al palco.
Este partido lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí volvemos, aquí seguimos todo el equipo de COPE Región de Murcia con ganas de contarles en esta su mañana en COPE más Murcia muchas cosas. Hablábamos, escuchábamos hablar de ese partidazo, la selección, las semifinales. ¿Lo van a ver? Seguro que sí, lo van a escuchar por tiempo de juego. Eso me lo tienen prometido, seguro, porque además les contamos todas las vías, todas las perspectivas de ese partidazo en el que ojalá los de Luis de la Fuente se metan en la gran final de esta Eurocopa, pero les vamos a dar un plan por si no lo quieren ver en casa. Hay gente que le gusta ver el fútbol solo, hay gente que bueno, pues le gusta más hacerlo en compañía y tomarse una buena cervecita fresca, que en estos días, bueno, pues a la hora del partido baja un poco la temperatura, pero apetece un montón. Así es que salgan, disfruten, que luego Paloma Garrido nos va a dar detalles importantes a tener en cuenta. Y nosotros lo que hacemos es seguir nuestro viaje, porque nos queda darles consejos para la conducción este verano. Vamos a acercarnos a un montón de puntos y les voy a llevar a una excursión maravillosa. No les cuento mucho más. Y hoy tenemos la oportunidad de ver cómo es la vida. Un ciclo termina, otro empieza, porque eso es también la universidad. La semana pasada, la UCAN celebraba en el Palacio de los Deportes de Murcia los actos de graduación de esos estudiantes, entre ellos los primeros de la primera promoción del grado en biotecnología. Y evidentemente, pues ya comienza la preparación para el siguiente, y queremos hablar en este caso con el vicedecano del grado en biotecnología de la UCAM, que es Antonio Gabaldón. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
La universidad como la vida, no ha terminado un curso, ya estamos pensando en el siguiente.
Pues sí, por supuesto.
Y además con un curso que imagino que habrá una valoración positiva, porque es un desempeño de futuro del que vamos a ir hablando, pero supongo que primera valoración positiva, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, iniciamos una andadura, que, como acabas de decir, se graduó nuestra primera promoción y bueno, muy orgullosos y esperanzados de que van a desarrollar herramientas y seguro que empresas, porque ya se lo hemos inculcado, empresas biotecnológicas, que aportarán soluciones tanto en salud como en agricultura, en medio ambiente, etcétera.
Temáticas que además, bueno, pues todas tienen un futuro desarrollo laboral importante, pero como decimos, es todavía a lo mejor un grado menos conocido. ¿Para quién está pensado? ¿Quién es el perfil ideal de estudiante para este grado?
Pues para aquellos que tengan inquietudes, que les guste pues la investigación, se preocupen por los retos actuales de la sociedad, pues para ellos está invitada esta carrera.
Qué bueno,
para
pues.
Para quien no la conozca, perdona, pues decirles que es una disciplina multidisciplinar, moderna, muy atractiva y con enorme trascendencia global. Yo siempre les suelo a las visitas que vienen de los colegios, les suelo pues hablar un poco de lo que es biotecnología, no es algo nuevo, es decir, pues es tanto biotecnología, la utilización de microorganismos que sean capaces de fermentar y producir cerveza, hace ya muchos años, que empieza a hacerse cerveza, o pan, o vino incluso, como también, pues, por ejemplo, este grado nos ha ayudado a salir de la pandemia, porque hemos conseguido desarrollar vacunas aplicando biotecnología y también test de diagnóstico.
Claro, como decimos, abre muchas fronteras y muchos horizontes positivos para todos esos estudiantes con inquietudes que, como decimos, se enrolen en este grado de biotecnología con muchísimas salidas laborales y también con una amplia formación, en este caso en prácticas, que son al final lo que les prepara para ese mundo real.
Y, por supuesto, desde que arrancan en primero, todas las asignaturas tienen un contenido práctico muy importante. Y por eso, de hecho, lo que son las prácticas curriculares se plantean como una asignatura optativa. Y, bueno, pues ven herramientas de tipo básico, de corte básico, como ciencia multidisciplinar que es, como la bioquímica, la biología celular y molecular, la microbiología, la genética. Pero también ven pues técnicas más avanzadas, como la ingeniería genética, que nos permite, por ejemplo, silenciar la expresión de determinados genes que puedan ser causantes de una enfermedad o incluso hacer modificaciones a nivel agrícola para tener organismos genéticamente modificados.
Cosas que a los de letras, José Antonio, nos parecen ciencia ficción, pero que no son futuros, son presentes. Por eso se pueden y se deben, si tienen esas inquietudes, enrolar en esta causa, ¿no?
Sí, por supuesto, dentro de las diferentes vertientes o colores de la biotecnología, pues a nivel clínico, a nivel ambiental, a nivel alimentario, la biología marina, que también está teniendo pues mucha importancia, sobre todo por el descubrimiento de nuevos compuestos con efecto saludable, que se pueden utilizar, por ejemplo, para tratar enfermedades como el cáncer.
Pues como decimos, no solo van a tener muchas salidas laborales, sino que muchas de ellas además se pueden convertir en parte importante para la salud y para otras bueno, pues cuestiones importantes para nuestro día a día. Que ha sido un placer que todo aquel que nos esté escuchando y sus hijos, sus sobrinos, ellos mismos si nos están escuchando, se ven interesados, pues que indaguen, que llamen, que entren a la página web de la UCAM y que por supuesto que la visiten, que se van a quedar maravillados. Antonio Gabaldón, vicedecano del grado en biotecnología de la UCAM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, te quiero.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Seguimos nuestro viaje, 1:14 y si ese grado de biotecnología, entre otras cosas, se puede aplicar en un futuro profesional al tema de salud. El tema de la salud, bueno, pues trae muchas aristas que nos gusta tratar. Hoy, precisamente, Paloma Garrido nos va a hablar de cuidar y paliar. Adelante, Paloma.
Gracias, te quiero, adiós. Palabras que usamos a lo largo de nuestra vida y que muchos escogen también para despedirse de sus seres queridos antes de fallecer. Previo a ese momento, personas que están viviendo con una enfermedad grave optan por los cuidados paliativos, un modelo de atención que se enfoca en la persona al completo y no solo en la enfermedad. También trata problemas psicológicos, sociales e incluso espirituales. Para trabajar en estos cuidados, la región de Murcia cuenta desde 2009 con la web de cuidados paliativos Cuidar y Paliar, que ahora se ha renovado y actualizado su contenido como lugar de encuentro para pacientes, familiares, cuidadores, profesionales. Adoración Lozano, coordinadora regional de cuidados paliativos del Servicio Murciano de Salud, buenos días.
Hola, muy buenos días, Paloma.
Adoración, ¿qué contiene esta web?
Pues esta web lo que contiene es información y un punto de encuentro para pacientes, familiares, profesionales sobre la cultura y ese modo de trabajo que tenemos desde el ámbito de los cuidados paliativos. Contiene información sobre el trabajo diario que realizan los profesionales, material de apoyo para familias y cuidadores y profesionales. En definitiva, queremos acercar esa filosofía, esa forma de trabajar.
Dentro de ese material de apoyo hay guías, vídeos, otros documentos. ¿Qué es lo que se plasma, que se muestra en ese tipo de contenido?
En ese material de apoyo queríamos acercar información que les pueda resultar de utilidad a pacientes y familiares. Por ejemplo, el manejo de una vía subcutánea, todo lo relacionado con movilizaciones de pacientes. También informaciones sobre documentación de prestaciones del INS o de, en el ámbito de niños y adolescentes, hojas de información son necesarias para cuando ingresan en las plantas de cuidados paliativos, o sea, todo ese tipo de materias.
Además de esa adoración, se incluye un mapa interactivo de la región de Murcia para que pues las familias conozcan el equipo que les va a atender, ¿no?
Sí, eso nos parecía de gran utilidad, que las familias puedan tener información. Incluso personas que así lo han deseado pueden subir su foto y que les resulten familiares, ¿no? O saber qué personas son los que van a ir a domicilio de esos pacientes y familiares.
Claro, en ese sentido, ¿por qué profesionales está conformado el equipo de cuidados paliativos?
Pues los equipos de cuidados paliativos de adultos están conformados por equipos de médicos y enfermeros. También hay auxiliares de enfermería. Y los equipos de niños y adolescentes están formados también con pediatras de enfermería y en alguna ocasión también tienen fisio y trabajador social que pueden asistir al domicilio.
Se ha diferenciado en la página web, Adoración, ese un área de adultos y otra de niños y adolescentes.
Sí, lo hemos considerado necesario hacerlo así porque en la parte de niños y adolescentes, dentro del modelo de atención, atiende a pacientes con patología crónica compleja, y no tanto en adultos es así, ¿no? Más pacientes en situación de atención paliativa y necesidades paliativas en enfermedades avanzadas, pero en general la filosofía de esa intervención es atender al ser humano en su totalidad, cubriendo todas sus necesidades, tanto en niños como en adultos.
Tratar al enfermo en su totalidad, pero el enfermo no acaba en su persona, también su familia, sus amigos, ¿no? Sus seres queridos.
Claro, por supuesto, eso es un pilar fundamental y necesario en cuidados paliativos, no solamente atender al paciente, sino sabemos que alrededor de ese paciente hay una familia, un entorno, un cuidadores que también sufren y bueno, han tenido que adaptar esa forma de atender y de vivir su vida, ¿no? Por ese cuidado a esa persona que tienen y por eso consideramos que importante y necesario también atender a ese entorno.
Porque, ¿cómo se trata a ese entorno? Entiendo que se les prepara para la muerte de ese ser querido, pero también es importante tratarlos después de ese momento que imagino que quedará pues un vacío.
Sí, efectivamente. Como decía antes, tratar el entorno de familia y cuidadores es fundamental. Hay que apoyarlo y acompañarlo durante todo el proceso. Ellos han tenido que adaptar su forma de vivir, ¿no? Por cuidar a ese familiar, con lo cual sabemos que es fundamental. Hay que informarles, formarles también cuando tienen que manejar y hacerse cargo de técnicas que a veces no son profesionales, que no tienen la formación para eso, también apoyarlos en esa toma de decisiones que hay que hacer. Y, por supuesto, una vez que el paciente fallece, pues también te hacen una primera atención y abordaje a ese duelo para que puedan a veces despejar dudas que han podido quedar y hacer esa atención inmediata, ¿no?, cuando el paciente ha fallecido. Nos apoyamos en colaboraciones con asociaciones que tenemos y que nos brindan también ese apoyo en momentos donde no llegamos, ¿no?
También recordar que los cuidados paliativos están los hospitalarios y también los domiciliarios.
Sí, sí, tenemos una parte de equipos de soporte de cuidados paliativos hospitalarios y en el ámbito domiciliario también.
Y por último, Adoración, qué importante es seguir concienciando e informar a la sociedad sobre lo que realmente son los cuidados paliativos.
Sí, ese es también uno de los propósitos principales que tiene esta página, proporcionar esa información accesible y de calidad y que sirva de herramienta para visibilizar y educar y apoyar, porque todos estamos involucrados al final en este proceso de cuidado de pacientes con necesidades paliativas y que mejore la accesibilidad también al recurso y a esa cultura paliativa.
Repetimos esa web de cuidados paliativos, Cuidar y Paliar. Adoración Lozano, coordinadora regional de cuidados paliativos del Servicio Murciano de Salud. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a las dos. Como decimos, son temas sensibles, pero que son importantes para muchísimas personas y aquí les queremos contar todo. Por cierto, que hablando de sensibilidad, se lo vengo diciendo, tenemos que estar muy agradecidos de quienes velan por nuestra seguridad. Y no solo eso, porque ahora les voy a contar un suceso que ha ocurrido, pero la Guardia Civil visitaba ayer en Torre Pacheco a Iván, un niño diagnosticado de distrofia muscular de Dutch o de Dutch. Es un niño, bueno, pues como decimos, que tenía la ilusión de acercarse a esas motos, esas personas que velan por nuestra seguridad, y tuvo la oportunidad de disfrutar de un buen rato. El vídeo se lo hemos colgado en nuestra página web en COPE Región de Murcia para que puedan ver que, aparte de hacer que nuestro entorno sea más seguro, pues también tienen esos detalles dentro de la responsabilidad social corporativa, que ya saben que es algo que suena muy bien, pero que en este caso se materializa en sonrisas, en este caso de un niño que ha sido un poquito más feliz gracias a esos guardias civiles que le dejaron montar en la moto y que tuvieron un ratito con ellos. Como digo, el vídeo merece la pena y sobre todo pues el aplauso lógicamente a los protagonistas y a la Guardia Civil por tener este tipo de iniciativas. Pero hoy les hablo también de un suceso, porque en Murcia la Policía Nacional, ya les digo yo que en verano pues conocemos muchos más sucesos, ha desmantelado un laboratorio de cocaína rosa en Murcia. Ya es que esto de los colores ya me supera. Los agentes intervinieron también más de 3.100 euros en efectivo y dos vehículos. Pero lo que más me llama la atención no es, por supuesto, que aquí la Policía Nacional, por supuesto, que sigue deteniendo malos. En este caso, un hombre de nacionalidad colombiana de 36 años y dos mujeres de nacionalidad española de 19 y 37. Sino que, entre otras cosas, tenían un sistema para que no les pillaran con mucha droga, que conducían también en patinete y hacían un servicio funcionando como un teletusi, porque tusi es como se llama esa cocaína rosa. Yo sé que nuestros oyentes no conocen muchos estos términos como yo, porque no, se dedican al lado bueno de la sociedad, procurando evitar cantidades grandes o venderlo desde lugares donde era producido para evitar, evidentemente, el foco de la Policía Nacional, que llega y que les ha detenido interviniendo 60 gramos de esta droga, muy perjudicial para el organismo, tres botes con sustancias líquidas, dinero, vehículos, como decimos, otros malos que caen. Esperemos que estén fuera de la circulación mucho tiempo, que eso será una buenísima señal. Y una buena señal es que ustedes nos hagan caso en esos planes que les damos para la agenda. Tenemos muchos muy buenos. Enseguidita vamos a llevarles a un paraíso y posteriormente les voy a pedir un poquito de ayuda.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y sé que les pido mucho, pero al final cada uno que ponga su granito de arena en la causa que más le apetezca, pueda, evidentemente, que cada uno sabe con quién quiere colaborar. Pero nosotros, siempre que podemos, les contamos esas buenas causas. Y en este caso, en el Hospital de Santa Lucía de Cartagena, hay una muy buena. Porque ellos colaboran, yo creo que todos los años, no sé si una vez o varias veces, con Azul en Acción. Y hay una campaña de donación muy especial. Tenemos dos campañas de donación. Una una de la que vamos a hablar primero y otra de donación de sangre que habrá mañana. Pero nos lo va a contar todo Julia Martínez Esteban, que es la subdirectora de enfermería del hospital. Julia, buenos días.
Buenos días.
Como digo, siempre estoy pidiendo, pero esto es para una buena causa. Cuéntanos, porque vosotros no es ni mucho menos la primera colaboración que hacéis con Azul en Acción.
Así es. Mira, la campaña Azul en Acción es una ONG que comenzó su andadura en el año 2000. Y en el año 2007 comenzó con el proyecto oftalmológico, donde se van a África, sobre todo suelen ir a Senegal, y realizan consultas y tratamientos para tratar patologías oculares. Y luego este año, bueno, se llevan haciéndolo ya más de 20 años. Y luego, bueno, este año aparte, paralela a esta campaña, donde nosotros colaboramos donando material, ellos nos pasan un listado de las necesidades que en la medida de lo posible pues le damos lo que necesitan, lo que podemos. Y entonces, de forma paralela a esta campaña, este año han hecho una propuesta muy bonita que se llama Mochila Solidaria. Y la finalidad de esta mochila es poder llenar una mochila con un material, que son estuches, cuadernos, bolígrafos, lápices, gomas, colores, rotuladores, sacapuntas, ¿vale? Para que un niño pueda pasar el curso escolar allí en su país.
Yo creo que no se puede decir más para motivar a la gente, porque evidentemente, bueno, pues los niños son esa parte de la población tan sensible que todos nos encantaría cuidar y mimar. Y como decimos, bueno, pues no es ni mucho menos la necesidad que se tiene aquí, que hay muchas asociaciones, muchas ONGs que afortunadamente ayudan. Y en este caso, bueno, pues para Senegal yo creo que vamos a motivar a todos los oyentes. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se puede donar ese material escolar para que tengan una oportunidad en la vida?
Sí, pues mira, nosotros hemos puesto un punto de recogida aquí en el hospital, en la planta segunda, en el bloque 4, en la Secretaría de Dirección de Enfermería. Ahí hemos puesto unos contenedores para que quien lo desee pueda colaborar dejando la mochila. Esa mochila, como he comentado antes, lleva con muy poquito material, ellos pasan un curso escolar. Entonces, bueno, cuando he dicho cuadernos, son tres cuadernos, tres bolígrafos, tres lápices. O sea, que es que tampoco es una cosa que no es como aquí, que tenemos de todo y por todo, y ellos con tres cositas pasan el curso y satisfacen sus necesidades para poder estudiar y tener esa oportunidad. Entonces, la recogida va a ser centralizada en este punto para luego ellos se lo transportarán con unos contenedores a lo largo del mes de agosto y la entrega será directa, mochila por niño.
Bueno, pues la verdad que, como digo, merece la pena poner nuestro granito de arena. Hasta el 31 de julio se puede depositar, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, pues vamos a seguir contándolo para que todos los oyentes que pasen cerca o que vayan exclusivamente a eso, porque como decimos, con tan poquito va a hacer un mundo para ellos gracias a esta colaboración entre el hospital y Azul en Acción. Pero, Julia, tenéis otra cita mañana que también es solidaria y que además salva vidas directamente.
Eso es. Mañana tenemos puesta en marcha una campaña de donación de sangre que se llama Dona en tu Hospital. Esto viene encuadrado dentro del programa Cuidamos de Ti. Y, bueno, la segunda que realizamos en este año. La verdad que la primera fue un éxito. Tuvimos mucha participación, tanto de compañeros como de familiares de pacientes que tenemos aquí, que vinieron a colaborar, porque con una donación podemos salvar hasta tres vidas.
No, te preguntaba si puede ir cualquier persona que nos esté escuchando.
Sí, sí, puede acercarse cualquier persona. Se va a poner un punto de donación aquí en el aula multiusos 1, en la planta terraza, de 9:30 a 2:00 p.m.
O sea que, bueno, pues como siempre les decimos a nuestros oyentes, la sangre no se puede comprar, no se puede fabricar, hay que donarla. Y especialmente nos decían en el centro de hemodonación que en verano cuesta porque la gente se marcha. Ellos se marchan con nosotros a donde vayamos, a la playa o a la montaña. Pero evidentemente la cita de mañana en Cartagena es una oportunidad para que todo el mundo que esté por la zona se pueda acercar y donar sangre. Julia, que ha sido un placer, que vaya todo genial, y recordaremos el tema de las mochilas para que se recoja muchísimo más material escolar. Muchísimas gracias, pues, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder difundir estas campañas que son muy importantes, tanto la de la mochila como la de la donación. La donación, bueno, cualquier persona entre 18 y 55 años puede donar, tiene que pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Eso sí, a grandes rasgos, pero tenemos un equipo médico que valora in situ a la persona que va a donar para ver si es apta o no en ese momento. Con lo cual, con toda la garantía de poder realizar una donación segura.
Y desde luego que nosotros seguiremos alentando a que todo el mundo se haga donante habitual, pero si no, por lo menos de forma ocasional, que mañana acudan a esta cita. Julia, un abrazo fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ejercicio conmigo, cierren los ojos, relájense, piensen, bueno, pues en el verano, en las posibilidades que tienen si no han salido de vacaciones, de tenerlas pronto. Los que están de vacaciones, en un plan que les saque de la rutina, un plan para toda la familia, un plan que les va a hacer, que esos días, ese día sea inolvidable. Vénganse conmigo, que les llevo de excursión. Nos vamos a ir muy cerquita, pero va a merecer la pena pasar por Río Safari Elche. Uno de los referentes de ocio en la Costa Blanca durante este verano de 2024 va a ser otra vez el epicentro del ocio, del buen rollo, de la conservación de animales, lógicamente, y con un acuático que es maravilloso. Vamos a hablar con su responsable de comunicación, con Jorge Llopis, que nos va a contar todos los detalles para esa visita maravillosa. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que ya tenemos a los oyentes listos para pasarlo un poquito mal, porque no van a poder ir inmediatamente, nos escuchen, pero para poner en su agenda una visita que tiene que ser fundamental para todos. Río Safari Elche, un verano más, es el epicentro de la diversión.
Sí, como has dicho, Maite, es un día inolvidable y además para toda la familia, y trabajamos muy duro durante todo el año, que estamos abiertos todo el año, pero es cierto que en verano pues recibimos el grueso de nuestro público, porque, como has comentado, aparte de la conservación animal, que es una labor extraordinaria y que el público puede contemplar y puede ver sus avances, tenemos un parque acuático que hemos ampliado, ahora lo comento, y al final conseguimos que sea una visita muy completa, en el que tanto niños de todas las edades y los papás, también los abuelos, pueden estar estupendamente y pasar un día de verano estupendo y una escapada, sin duda, para desconectar y para disfrutar.
Hay muchísima gente de la región de Murcia, dicen que algo tendrá el agua cuando la bendicen, pues algo tendrá Río Safari Elche, para que todos estemos deseando acudir y disfrutar, sobre todo en estos meses más intensos, en los que todos tenemos alguna libranza, algunas vacaciones y podemos escoger planes como estos, que son para toda la familia. Y siempre lo pienso, qué difícil es seguir superando la oferta, pero vosotros lo habéis conseguido con esta ampliación del parque acuático, que es una de las grandes novedades, este Splash Park que ha crecido en atracciones con un tobogán, bueno, de esos enormes.
Sí, antes que nada digo que el público de la región de Murcia nos ha tratado siempre muy bien. Siempre hemos tenido históricamente mucho público que ha venido de la región de Murcia, de la zona de la capital, de la costa también, y estamos agradecidísimos al público de la región de Murcia, porque nos ha acompañado siempre y nos sigue acompañando, y este verano seguro que viene también, nos visita en masa. Y sobre el parque acuático, hemos hecho una ampliación y hemos instalado un nuevo tobogán, entre otras cosas, de más de 100 metros, que la gente se tira con un hinchable, puede ser individual o doble, y aquí voy con la idea de que es un parque para todas las edades, porque en este caso es un tobogán más grande para niños, no los más pequeñitos, no los de 3-4 años, pero sí para niños y también para adultos. Y en esta nueva zona también hay un río lento que la gente se tira y se deja llevar, y otra nueva zona infantil. El parque acuático, con esta ampliación, Maite, tenemos 15.000 metros cuadrados de parque acuático en Río Safari Elche, lo cual ya nos sitúa muy cerca de los grandes parques acuáticos de España. Es que en total tenemos, Maite, 18 toboganes que están adaptados para todas las edades, 7 piscinas, el río lento que he comentado, cubos de agua, zonas de juegos acuáticos para niños, un castillo también de donde salen los toboganes, que los, los niños y los papás suben por las escaleras, se tiran, se ponen debajo del cubo de agua, y todo ello en un recinto en este Splash Park de Río Safari, con, pues, como puedes imaginar, con todos los servicios de hamacas, tenemos varios puntos de restauración, zona solarium, zona con sombra. El objetivo, Maite, es que el público pues pueda relajarse, los papás se relajan, también disfrutan del agua, los niños pasan un día fantástico y además tienen todo el día porque abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde todos los días de este verano.
Claro, yo me estoy relajando solo de escucharte y eso es que todavía, y para, bueno, pues no podemos dejar de hablar contigo de ese centro de conservación con nuevos amiguitos.
Sí, al final Río Safari es un núcleo zoológico, además tiene el parque acuático Splash Park, y la conservación animal es una labor que ha sido prioritaria en la empresa desde sus inicios. Este año cumplimos 41 años, así que llevamos 4 décadas trabajando en tema conservacionista, y la última especialmente con programas europeos de conservación. Fruto de estos programas pues han nacido en los últimos años un orangután de Borneo que se llama Membelay, 2 mangabeys de cresta negra, 2 woyodé, también hemos tenido algún otro nacimiento de mangabey en años anteriores, una jirafa de Angola que se llama Dátil. Son especies que están en peligro de extinción y que gracias al trabajo de parques como Río Safari, en colaboración con otros parques de Europa, porque es un programa europeo, conseguimos pues mantener en cautividad especies que en su hábitat están en seria amenaza. Y el público, pues, con su entrada colabora en este trabajo conservacionista y, por supuesto, pues puede conocerlos de cerca, ver sus comportamientos y acercarse, porque el Río Safari siempre lo ha mantenido, que es esa proximidad con el mundo animal. Y seguimos trabajando en conservación, tenemos estos nacimientos. Han llegado también recientemente 2 ejemplares de leopardo de Sri Lanka dentro de estos programas, también un hipopótamo pigmeo para crear un grupo reproductor. Hace 2 meses llegó un grupo de canguros. Somos un ente vivo que no paramos.
Nunca mejor dicho.
Y en materia de conservación, en nacimientos y en trabajo con otros parques, la verdad es que estamos continuamente activos.
Pues es maravilloso. Yo no puedo llevarles a todos, no hay autobús para llevar a todos los oyentes de COPE Región hasta el Río Safari Elche, pero más no puedo hacer porque disfruten de un verdadero paraíso que está muy cerquita, que nos va a hacer evadirnos ahí en la Costa Blanca, con todos los ingredientes y alguno más que contaremos próximamente, pero evidentemente es una de las grandes opciones para el verano. Jorge Llopis, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Gracias, Maite. Solo añadir que en riosafari.com tienen todos los descuentos, tanto para todo el día como para descuento de tarde a partir de las 3 de la tarde, para que puedan venir con las máximas ventajas y las mejores condiciones. Y muchas gracias, Maite.
Un abrazo.
Igualmente.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¡Qué maravilla poder llevarles! Es verdad que lo hacemos radiofónicamente hablando, pero bueno, pues estamos encantados de poder seguir camino con ustedes. No estamos tan encantados de tener que contarles noticias malas, ya saben que esto es un programa vivo, que el directo es lo que tiene. Servicios de emergencias no han podido salvar a una mujer que ha muerto mientras se bañaba en los Alcázares, en un mal rato en el que han intervenido socorristas y sanitarios, lógicamente, de la zona de los Alcázares y la unidad de emergencias de los Alcázares. Se recibía el aviso, nos dicen, sobre las 11:46. El servicio de vigilancia de la citada playa comunicaba que los socorristas rescataban del agua una persona que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que han intentado reanimarla. Y posteriormente, bueno, pues pese al esfuerzo de todos, la mujer ha fallecido. Así que todos esos consejos que les dábamos, el de cuidarnos, el de disfrutar con tranquilidad de las playas, que es verdad que muchos de esos casos son por la edad, bueno, pues tenemos que tener siempre todos los sentidos puestos en lo que estamos haciendo y a pesar de las banderas verdes, no confiarnos en exceso. Seguimos nuestro viaje. Y hoy una de las noticias del día, por supuesto, fuera de nuestro ámbito, pero también en nuestro ámbito local y regional, está ese partido. Ese partidazo de la selección española que lógicamente seguro que van a seguir muchos de ustedes. Yo diría que casi todos, pero bueno, alguno aprovechará para hacer otra cosita mientras. Lo que es verdad que, como les decía, les planteaba al principio, si les apetece verlo solo en casa con la familia, oye, o rodeado de gente que al final es mucho más emocionante. Nuestra Paloma Garrido nos va a dar un consejo porque se ha acercado precisamente donde vamos a poder disfrutarla esta tarde.
Hoy a las 9 de la noche, cientos de murcianos estarán delante del televisor viendo jugar a España, ese partido España-Francia. Bares, centros comerciales han optado por televisarlo a través de pantallas gigantes, algo que está teniendo mucha repercusión económicamente. Hoy nos hemos acercado al Zig Zag, a uno de esos centros que van a televisar ese partido a las 9 de la noche. Paula trabaja aquí en el Zig Zag. Buenos días, Paula.
Hola.
Mucha gente, la que está viniendo por esta Eurocopa, se está pasando por el Zig Zag.
Un montón, entre Eurocopa, partidos, todas las noches son fiestas.
¿Cómo están siendo estos días? Precisamente esta noche juega España contra Francia.
Pues muy duros, pero a la vez también muy bonitos. Ver la terraza llena de gente, contenta porque gana España. Y pues nosotros felices de que tengamos siempre mucha gente con nosotros.
No sé si se están recibiendo también llamadas de gente que viene a reservar.
Sí, sí, claro. Y llega un momento en el que, con todo el dolor de nuestro corazón, le tenemos que decir que ya no hay más sitio. Y nada, sentarlos donde podemos, pero siempre intentando que la gente esté a gusto, que esté cómoda. Esta noche a foro completo y nosotros preparados para lo que se venga y con muchas ganas. Pero ahora aprovecha el servicio de cena y ya pues todo lo que venga, más aparte el partido, o sea que se espera una noche fuerte.
Mucho trabajo, pero muy contenta en el
sector. Claro que sí, siempre. Y al final es lo que hay que hacerle entender a nuestros trabajadores, que siempre que hay clientes tenemos que estar contentos y aprovechar eso. Nosotros desde la cocina, desde la sala, aunque estemos trabajando, animando siempre a España. Y bueno, pues con la terraza llena, pues imagínate, animando a todo el mundo a España.
Lourdes trabaja aquí en un restaurante de tacos, en el Zig Zag. Buenos días, Lourdes.
Buenos días.
Mucha gente, la que viene aquí para ver el fútbol.
Sí, viene bastante gente con la pantalla, pues se llena todo.
Gente que no solo viene a ver el partido, sino que viene a consumir en los bares y restaurantes,
sí,
¿no?
Es verdad, vienen a consumir y a pues hacer su aportación a tomarse algo después de que baja el sol y después del partido.
¿Y dónde van a ver los murcianos este partido España-Francia? Pues algunos prefieren verlo en casa y otros verlo en esos bares o centros comerciales. ¿El partido esta noche vais a verlo?
Hombre, claro, por supuesto, como buen español.
¿Dónde lo vais a ver?
Pues lo veremos por ahí, por el centro de Murcia, en algún pub, en algún bar o algo.
¿Con amigos?
Sí, claro, aquí con compañeros de trabajo.
¿Cuál es la experiencia de verlo en casa a verlo en un bar con una pantalla grande? Imagino que no es lo mismo.
Hombre, claro, no es lo mismo. Bueno, depende. Si tienes una buena pantalla en casa, no está mal. Pero bueno, siempre es bueno verlo rodeado con más gente, ¿no?
Sí, lo veremos con compañeros de trabajo en un bar, con amigos y a disfrutar. Y ganaremos seguro, así que eso es lo más importante.
¿Qué se espera de España-Francia?
2-1 para España.
2-0.
Yo soy más positivo, yo creo que le vamos a meter 3 a Francia.
Yo le gano.
Hat-trick de
5-0. Y 2 goles de Mbappé en propia puerta.
¿Jugadores favoritos de esta Eurocopa?
Nico Williams y Dani Olmo.
Yo barro para mi casa, a mí ya mal.
¿Qué espera de este partido? ¿Dónde lo va a ver?
Hombre, somos de Alguaza, pero el interpretador de Alguaza va a ver una televisión en Paco Signo. Y vamos a ver partido ahí.
O sea, que van a poner una televisión.
Sí, sí, sí. Gigante.
¿Y
han quitado lo de las fiestas, que había fiesta allí, lo han quitado y van a una pantalla gigante. Y esperemos que gane España.
A ver, yo no estoy muy segura, pero lo quería ver con mis amigos en el Zig Zag. Porque yo qué sé, a mis amigos también les gusta el ambiente y ahí como todo el mundo está ahí súper emocionado. Y al final, yo qué sé, como que te animan más y es más divertido.
¿Se reúne mucha gente en el Zig Zag?
Sí, sí, o sea, por ejemplo, nosotros lo queríamos ver en una mesa sentados, tipo en un bar o lo que sea, y estaba todo ocupado ya, no hay sitio para reservas.
Con mi abuelo ahí en la casa. Yo soy hijo de camarero y me ha tocado vivirlo muchas veces ahí en las pantallas de los bares.
¿Y cómo se vive?
Bueno, pues allí un caldeo, una emoción muy grande, porque al final todo el mundo alrededor gritando, ya sea gol, ya sea afuera, y sí.
Todo el mundo feliz, también felices,
los camareros y los propietarios del bar, ¿no? Imagino que el número de ventas sube mucho en esos tiempos.
Claro, los partidos siempre que se puede, el límite de las mesas permitido siempre está lleno y siempre muy bien para la caja también.
Hoy, si pasa España a la final, será un momento de alegría para todos los españoles y alegría doble para todos esos bares con sus pantallas.
Pues ojalá, que le dé suerte, Paloma, que eres una chica afortunada y seguro que le vas a dar suerte a la selección española. ¿Cómo le queremos dar a nuestro Carlitos y a todo nuestro deporte? Porque hoy viene Vicente Luis Cánovas cargadito de noticias calentitas. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, aparte de Carlos Alcaraz, que va a jugar a partir de aproximadamente las 4 de la tarde ante el norteamericano Tommy Paul en la ronda de cuartos de final de Wimbledon, donde ayer, por cierto, la lió Novak Djokovic con el público británico, después de ganar a Rune en 3 sets. Uh-huh. En fin, las cosas del serbio, que es un grandísimo jugador, pero tampoco es muy allá en su
también
cabeza.
También te digo una cosa, Vicente, en favor de Djokovic, es que y del resto de deportistas, que es que no se tiene que ir al deporte a faltarle el respeto a nadie. Es estamos normalizando una cosa que no debería de ser normal. Sí, ganan mucho más dinero que los que estamos hablando aquí y seguramente que los están escuchando, pero eso no nos da derecho.
No, ningún derecho.
Hay cosas más importantes, bueno, que tienen muchas cosas calentitas del Murcia.
Sí, porque acaba de hacer un ratito de hablar el presidente del máximo accionista del Real Murcia, ha comparecido en rueda de prensa para analizar hace un ratito en un desayuno con los medios de comunicación. La verdad es que la rueda de prensa se ha ido a media hora, pero ha dejado cosas muy destacadas, que por ejemplo en unos días va a hacer frente a la deuda con Hacienda el Real Murcia, 6.154.000 euros me parece que ha dicho. También ha hablado de Enrique Roca, que espera buscarle un nombre al estadio y descolgar las letras y devolvérselas. Las letras que son las que pone Enrique Roca, estadio Enrique Roca. Que en la parcela deportiva confía plenamente en este cuerpo técnico. Ha reconocido errores la pasada temporada, que para él ha calificado de temporada amarga. Pero, repito, entre otras cosas, ha dicho que con Hacienda el Real Murcia va a estar libre en breve y va a poder incluso fichar jugadores de fuera de nuestro país. Lo decía el presidente del Real Murcia, máximo accionista, Felipe Moreno.
Que está al día, positivo, y no debemos ni un euro. Esto está pendiente de pago, que la idea mía es una vez que esté inscrito ya lo del capital y todo, yo creo que jueves, viernes de la próxima semana, este tema va a quedar zanjado. Y ya vamos a ser un club libre, que ya me ha dicho Asier que si podía fichar extranjeros, y le he dicho que adelante, que mientras prepara el contrato y negocia, que esto está zanjado. ¿Se ve bien?
Bueno, pues se refería ahí precisamente a ese momento.
A los documentos, ¿no?
Sí, claro, estábamos, claro, preguntaba si se veían los documentos. Los documentos claro. Que presentaba. La deuda con Hacienda está ya. El club ya ha recibido la comunicación, tiene las cartas de pago y lo va a hacer, como decimos, la próxima semana. Con la Seguridad Social sí que está al día, según ha confirmado en el día de hoy. Por cierto, ha dicho, entre otras cosas, que han sido muchos meses muy complicados. Él llegó allá por mes de marzo del año 2023, lo que cambia la historia para el Real Murcia, y ha tenido que apagar muchos incendios.
¿Cómo crees tú? Dejándonos la vida aquí, trabajar sin parar, apagar incendios todos los días. Aquí solucionabas un problema y venían tres. Esto yo lo comparaba a un incendio, que vas apagando el bosque y miras para atrás y dices, joder, si se nos han encendido 3 focos nuevos. Pues así, aquí apagabas uno y te aparecían 3. Y bueno, pues no sé, pues el día a día ha sido muy duro. Ya he dicho, me ha preguntado por dónde voy con el tema económico, pues imagínate el día a día de aquí, ¿sabes? Fácil, desde luego, ya os digo, no ha sido, y a mí me ha quitado el sueño, me lo sigue quitando, ¿sabes? Pero había día de tirar la toalla,
Había día de tirar la toalla, como ha dicho el propio Felipe Moreno, que ha reconocido que la situación económica para hacer frente a Hacienda y demás va a estar bien, pero estaba a estas horas reunido en el Ayuntamiento de Murcia, pues para el tema de la ciudad deportiva, ahí sí que dice que va a necesitar ayuda y, bueno, pues espera que haya algún grupo inversor, algún grupo que pueda colaborar precisamente para llevar a cabo esa infraestructura quiere que para la próxima temporada, no esta, que está ya en la 24-25, la 25-26, ya puedan realizarse entrenamientos en esa ciudad deportiva y que evidentemente el objetivo no puede ser otro que el ascenso al fútbol profesional, porque esa es la tabla de salvación. Ha dicho que Murcia y el Real Murcia van a perder un tren importante con el hecho de no poder ser sede del Mundial de Fútbol, pero evidentemente la ciudad y la comunidad, pues es muy complicado, aunque lo tenga noticia el director general de deportes, que todavía alguien opción, yo no veo ninguna. En fin, esto es lo que hay en cuanto al Real Murcia, el Fútbol Club Cartagena, que también todavía sigue sin portero, pero creo que ha renovado al chaval del filial, que hablan de un futuro espectacular.
Pues sí, además juega al fútbol playa, al fútbol normal, es un crack. Jafet, sí, y lo último que he leído así es que Lodilo ha renovado a Asier González, así que más movimientos para el deporte. Para contar a partir de las 4 menos 10, aunque hoy todo el mundo está pendiente, lógicamente, de la información de España, que también se la damos y les ofrecemos el partido. Vicente, muchísimas gracias y un beso.
Hasta mañana, otro para ti.
Y enseguidita lo que hacemos es nuestra última parada. Saben que abrimos esa última ventana, respiramos un poquito. Bueno, con el aire acondicionado puesto, que si no está la cosa insufrible.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y nos juntamos en este ratito unos poquitos más y lo hacemos con esa sensación de que el calor va en aumento. Ya saben que estamos advertidos que mañana en muchas zonas de la región van a ser 38, 39, 40 grados los que vamos a tener que soportar. Y queríamos conocer cuál es el dispositivo que se monta cuando estas olas de calor afectan también, lógicamente, a los sin techo. Nuestra María de los Ángeles Morano ha salido precisamente con miembros de este dispositivo y nos va a contar todos los detalles. María de los Ángeles, cuando quieras.
Puede ser que durante la jornada de hoy o en los días posteriores veamos a profesionales de Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social de Murcia, SEMAS, atendiendo a las personas sin hogar que se encuentran en la calle. Esto forma parte de la campaña para proteger a estas personas que no tienen hogar de las altas temperaturas que se esperan durante los siguientes días, ya que a partir de jueves, por ejemplo, se espera que se superen los 40 grados. Participando en esta campaña se encuentra José Morales. Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es una iniciativa que se activa en los meses de verano y refuerza sus servicios con los avisos de las olas de calor, pero que está durante todo el año, ¿no?
Bueno, nuestro servicio trabaja con las personas sin hogar durante todo el año. Cuando llega el calor o el frío intensos, pues esa tarea la intensificamos para tratar de proteger y de orientar y de atender a estas personas para que no tengan riesgos para su salud.
Ahora que lo más actual es el calor, lo que más nos preocupa, ¿qué hacéis durante esta campaña?
Bueno, pues salimos a la calle en las horas de más calor y a las personas a las que nos dirigimos, muchas de ellas que ya conocemos, pues les facilitamos agua fresca, zumos fríos, gorras para protegerse la cabeza del sol y, bueno, si hay, como en este caso, algún recurso en el que pueden estar a la sombra y descansar y hidratarse y no estar en la calle, pues les informamos o les llevamos y lo seguiremos haciendo mientras dure lo más caluroso del verano.
Claro, porque además de ayuda, de agua, de gorras, le brindáis información.
Claro, nosotros este tipo de cosas las hacemos porque es necesario, es conveniente, pero no deja de ser circunstancial. Nuestro objetivo no es solo que una persona beba agua en verano y como no tiene un frigorífico como nosotros al que echar mano en su casa, pues se la llevamos a donde se encuentra. El objetivo último siempre en servicios sociales con este tipo de colectivo es que su situación pues pueda evolucionar a mejor, porque detrás de todos estos casos de personas que están en la calle pues hay un problema social, de adicción, de salud mental, familiar detrás, y nuestro trabajo es llegar más allá de lo que es estrictamente refrescar o alimentar o dormir, obviamente. Es un trabajo más a medio y largo plazo.
Claro, y ellos estarán tremendamente agradecidos con vosotros.
Hombre, claro, del mismo modo que si alguien se dirige a una persona que está en la calle para hacerle un daño, para insultarla, pues molesta, como a cualquiera de nosotros nos molestaría que nos lo hicieran, pues cuando vas a ofrecerle ayuda, pues sí que están agradecidos, obviamente, aunque si alguien tiene un problema de salud mental o no quiere la ayuda, pues tampoco le obligamos, obviamente, a recibirla.
¿Hay actualmente algún punto para resguardarse del calor?
Bueno, en este momento la ONG Solidarios para el Desarrollo ha habilitado un refugio climático que con el voluntariado que dispone pues puede atender lunes y martes. Si llegara a haber necesidad de que o en el comedor de Jesús Abandonado o en algún polideportivo tuviéramos, porque hubiese una temperatura altísima y prolongada del tiempo, habilitar algún tipo de instalación específicamente, como hemos hecho otros años, pues se habilitaría en su momento.
¿Soléis atender a muchas personas por problemas con las altas temperaturas?
Bueno, pues en cada salida que estamos haciendo en esta campaña, en torno a 20 y tantas, 30 y tantas personas por salida.
Un número muy elevado.
Sí. No significa que cada día sean distintas, pueden coincidir algunas de ellas, pero todos los días hay que estar pendiente de alguien vulnerable para asegurarte de que no corre ningún riesgo.
¿Y cuáles son las recomendaciones o los consejos que les dais para que no sufran estos problemas?
Hombre, hay que tener en cuenta que ser una persona que está en la calle no es ser extraterrestre. Tienen las mismas necesidades y necesitan las mismas recomendaciones que a cualquiera de nosotros. Los médicos hablan de cuidado y el mismo ayuntamiento, en esta campaña de la concejalía nuestra de Bienestar Social, Familia y Salud, pues da recomendaciones que son para toda la población. Se sea menor, se sea una persona anciana, se sea una persona sin hogar, bueno, pues el estar expuesto lo menos posible a lo que es el sol, el no hidratarse adecuadamente, evitar consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, pues son las recomendaciones que hacemos a cualquiera y que nos debemos hacer a nosotros mismos.
¿Algo que quiera añadir antes de terminar, algo que se nos haya quedado en el tintero sobre esta campaña?
Bueno, pues que durante el tiempo de calor y en cualquier otro momento del año, si alguien observa cerca de su domicilio, pues que puede haber una persona en un portal, en una calle, en un parque donde, bueno, pues dé la impresión de que corre algún tipo de riesgo o que está en algún tipo de vulnerabilidad, pues llamando al ayuntamiento y que le pasen con el SEMAS, o como hay un equipo de guardia 24 horas y al 092, que es fácil de retener, pues nos avisarían y nos desplazaríamos de inmediato a atender a esa persona donde se encuentre.
José Morales, muchas gracias por atendernos.
A vosotros por vuestro interés.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas.
Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. en Onda Media 711.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El trastorno del espectro autista se asocia a una alteración del microbioma intestinal en niños. La relación entre el microbioma intestinal y el trastorno del espectro autista no es nueva, pero las investigaciones previas se centraban en los cambios en la composición de las bacterias intestinales en personas afectadas en comparación con individuos considerados neurotípicos. De hecho, hasta ahora no estaba claro si otros miembros del microbioma intestinal, como arqueas, hongos y virus, así como el papel concreto de esta flora, se encontraban alterados. Un nuevo estudio desarrollado en la Universidad China de Hong Kong señala cómo determinados componentes bacterianos y no bacterianos del intestino y sus determinadas funciones podrían contribuir a este trastorno en la población infantil. Los resultados publicados en Nature Microbiology coinciden con los de trabajos anteriores y muestran menor diversidad microbiana en las personas autistas. Este estudio arroja luz, dicen, sobre cómo el microbioma intestinal, formado no solo por bacterias, sino también por hongos y virus, puede influir en el autismo.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues mañana más ciencia, más noticias, más entrevistas y más fresquito, que les vamos a mantener fresquitos a pesar de que suben y suben y suben las temperaturas. Siguen escuchando la radio, siguen escuchando todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.